De nuevo y con horario de invierno, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, muy buenos días. Tres noticias de esta madrugada. La primera, y que nos afecta directamente, el cambio de horario, que seguro los que dormían han agradecido, porque a las 3 de la mañana los relojes volvían a marcar las 2, una hora menos en Canarias. Cambio que veremos si se produce por última vez, tal y como pretende el gobierno de España. Otra de las noticias que nos deja la noche está en Ucrania. Donde un nuevo ataque ruso deja de momento 3 muertos y 26 heridos. Un ataque contra un edificio residencial en Ucrania. El otro gran titular que nos deja la noche es la guerra arancelaria de Estados Unidos contra Canadá, porque anoche el presidente Donald Trump anunció que a partir de ahora se incrementarían en un 10% los gravámenes sobre productos canadienses que entran a suelo estadounidense. Enseguida vamos con todo ello y con la multitudinaria manifestación en Valencia por la Dana en contra de Carlos Mazón, pero antes. El tiempo para este domingo, Almudena Lopesino, buenos días.
Buenos días, Sohaib. El día comienza con muchas nubes en todo el país, menos en Baleares, donde sí se espera que llueva al final de la tarde en la isla de Menorca. Lloverá en toda la mitad sur de la península a lo largo de este domingo. Se esperan tormentas fuertes, de hecho, en Andalucía y en Extremadura. En el resto, también en Canarias, el sol se irá abriendo paso a media mañana. Temperaturas en descenso, no más de 25 grados en el sur peninsular, entre los 13-17 grados en el resto del país.
Y hoy la tarde de domingo, aquí en España y en todo el mundo.
¡Venga, Kylian! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se lo da Koundé! ¡Koundé le pega! ¡Gol, gol, 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 gol!
El clásico, el partido que paraliza medio mundo pendiente de los dos mejores equipos del mundo, Real Madrid y Barcelona. Esta tarde a las 4 y cuarto en juego el liderato en el Santiago Bernabéu y, como no, tarde especial aquí en la SER con Carrusel Deportivo, con Dani Garrido y todo el equipo. Así empieza este domingo 26 de octubre con la producción de Lorena Carramolino y la dirección técnica de Nick Sutherland y de Miquel Hijosa. Empieza Matinal SER.
Matinal Cadena SER.
Desde hace casi un año en Valencia, este ha sido el sonido habitual en todas y cada una de las 12 manifestaciones en contra de Carlos Mazón y de su gestión por la tragedia de la Dana, que ha dejado 229 muertos. El presidente a Picassent, a la prisión de Picassent. Este sonido que escuchaban era de anoche, con más de 50.000 personas que se concentraron en Valencia, según datos de la delegación del gobierno. Allí, siguiendo la masiva concentración, ha estado nuestro compañero Adrián Sánchez.
Ha sido una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos meses, que para los convocantes demuestra que sigue habiendo un clamor popular para exigir la dimisión de Mazón y para arropar a las víctimas. Así sonaba el centro de Valencia a las 8 y 11 minutos de la tarde, para recordar la hora en la que llegó una alerta a los móviles que fue tardía y errónea. Gritos como Mazón a prisión y muchos otros contra la gestión de la Dana han sido los protagonistas de esta duodécima manifestación, que han vuelto a encabezar los familiares de las 229 víctimas mortales.
Que esté un año entero mirando para otro lado y cada vez que nos mira se ríe, es que se ríe de un pueblo entero y se ríe de las víctimas.
Toda Europa y toda España sabe que es inaceptable e inasumible que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo.
Eran Ernesto Martínez, que perdió a su hermana y su sobrina, o Toñi García, su hija y su marido murieron hace un año. Familiares que, como admite la presidenta de la Asociación de Víctimas, Rosa Álvarez, muchas veces no tienen fuerza, pero la rabia les lleva a seguir luchando.
Hay muchísimo dolor y mucha rabia. Y la rabia es lo que se transforma en lucha.
Y junto a las víctimas, los servicios de emergencias y voluntarios, como agricultores, bomberos...
Queremos estar aquí porque nos toca estar aquí.
O trabajadores del 112 como Amparo, que pide más recursos para los servicios de emergencias.
No se puede desprestigiar a los organismos y a las personas que estamos siempre día y noche, 24 horas, para ayudar a las personas.
Una marcha que ha llenado de nuevo el centro de Valencia, con más de 50.000 asistentes según la Policía Nacional y 32.000 según la local, a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia.
Y mientras se producía esto en las calles de Valencia, en Apunt, en la televisión pública valenciana, estaban a otra cosa.
Punchaenas, es lamenta el torero.
Con una de las concentraciones más multitudinarias a pocos días del aniversario de la Dana, la televisión pública, la de todos los valencianos, apuesta por la tarde de toros. En fin, que la gestión de Carlos Mazón es el foco de toda esta ira, un Carlos Mazón que sigue sin dar explicaciones un año después sobre qué hizo durante las horas más fatídicas de la tragedia, mientras los pueblos de la Horta Sud de Valencia se ahogaban. Este domingo el diario El Levante cuenta algo muy llamativo y que desmonta por completo el argumentario del PP sobre que Mazón estuvo en todo momento informado de lo que pasaba. Según este diario, Mazón no se enteró de la dimensión de la tragedia hasta las 8 de la tarde cuando llega al Palau de la Generalitat. Allí un asesor le dice: «Presidente, hay muchos muertos». Y es entonces, según cuenta este diario, que cita fuentes cercanas a Mazón, cuando él, Mazón, se da cuenta de la magnitud de las riadas. Y esperen, porque todavía hay más información que aporta El Levante sobre esa famosa comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en el Ventorro. Después de la sobremesa, Mazón, en vez de irse derechito al Palau, acompañó a Vilaplana hasta el parking donde ella tenía el coche. O sea que mucha prisa no debía tener el varón popular si de verdad, como sostiene él, estaba plenamente informado de lo que ocurría. Bueno, pues como decíamos, a 3 días del primer aniversario de la Dana se está hablando mucho de la reconstrucción y de recuperar la normalidad, pero para recuperar esa normalidad lo primero en lo que hay que poner el foco es en la salud mental de los vecinos, de los afectados por el desastre. Así que nos hemos preguntado, ¿cómo lo están llevando las víctimas? Inma March, psicóloga de atención primaria del Ayuntamiento de Sedaví. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el estado emocional en el que están ahora los vecinos comparado con el de los primeros meses de la Dana en Valencia?
En un principio era esa ansiedad, miedo, porque todo lo que era una incertidumbre, ¿no? Todo lo que nos había pasado, no sabíamos nada, aquí no llovió nada ese día. Entonces, claro, la gente no sabía. Entonces era el miedo de si volvía a pasar, porque no había llovido, puede volver a pasar en cualquier momento, aunque no llueva. Entonces la gente tenía mucho miedo. Miedo a lo que había pasado, si podía volver a pasar, esa ansiedad. Y después a día de hoy sí que estábamos un poco mejor con el tema ansiedad y demás, pero con la nueva alerta que tuvimos a finales de septiembre ha vuelto ese miedo. Hubo mucha gente, muchas llamadas de teléfono que estaban otra vez pues sintiendo ese miedo, con mucha ansiedad por si acaso volvía a pasar otra vez de lo que pasó el año pasado. Entonces, bueno, es normalizar también hay que normalizar también el miedo, es normal. Hemos pasado por una situación muy grave, ha causado muchos daños, muchas víctimas, entonces la gente, pues es normal que tengamos ese miedo. Pero bueno, poquito a poco pensamos que va a ir desapareciendo. Conforme más nos expongamos pues a los días que llueven y demás, poquito a poco va a ir desapareciendo.
¿Y considera usted que la atención psicológica ha estado bien cubierta o han echado en falta más personal?
A ver, personal siempre viene bien, la gente, pero a ver, es verdad, nosotros hemos sido un equipo de, ahora somos un poquito menos, pero hemos sido un equipo de 14 personas cuando ha estado el punto álgido, digamos, y todo el mundo que ha solicitado atención psicológica en el ayuntamiento lo ha tenido. Todo el mundo. Y después también es importante que estábamos divididos por especialidades. Pues, por ejemplo, la Asociación Carena pues llevaba más temas de duelo, de enfermedades degenerativas. Después, por ejemplo, Psicólogas sin Fronteras llevaba más casos de trastorno por estrés postraumático. ¿Sabes? Un poco especializándose, ya cada persona, teníamos también un psicólogo de infanto juvenil. Entonces, cada persona cubríamos las necesidades con ese profesional de referencia que estaba especializado en lo que cada persona necesitaba. Entonces, pensamos que todo el mundo que lo ha solicitado ha tenido esa atención.
¿Manejan ustedes algún tipo de plazos para que estas personas que siguen requiriendo atención psicológica?
No, los plazos, pues es, por ejemplo, los que nos van marcando las asociaciones con las que tenemos convenio, la mayoría finalizan el 31 de diciembre. Entonces, bueno, pues ahí estamos, claro, porque de ser 14 vamos a pasar a ser 2 personas. Entonces ahí sí que vamos a ver cómo vamos a continuar y cómo se va a seguir llevando este servicio.
Me comenta usted en diciembre, pero ¿cree que es suficiente, me refiero, para entonces, para diciembre, las personas afectadas van a dejar de necesitar esa ayuda?
No, qué va. No, estamos ya pues a ver un poco viendo qué podemos hacer ante porque claro, va a ser una avalancha de personas que se van a quedar. A día de hoy siguen casi 150 personas, las llevamos en seguimiento. Entonces es imposible para dos personas, 150 personas usuarias, no es viable. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer.
Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Creen que a partir de diciembre se va a reforzar ese servicio?
Sí, a ver, la verdad es que el ayuntamiento está muy comprometido con lo que es la atención psicológica, la salud mental, y pensamos que sí que vamos a poder reforzarnos de alguna manera. O bien alargando algún convenio, haciendo alguna renovación, hablando con alguna asociación más que pueda seguir colaborando. Estoy segura que sí, porque el ayuntamiento desde el primer momento ha dado mucha importancia a la salud mental.
Pues eso esperamos y deseamos. Inma March, psicóloga de atención primaria en Sedaví, gracias por acompañarnos en Matinal Ser.
Nada, gracias a ti.
Sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que sigue creciendo, en la SER les estamos contando que la Junta dejó de informar sobre las mamografías sospechosas en abril de 2021. Mamografías en las que suele aparecer una mancha o algo que indica que hay que realizar una segunda prueba para descartar o no la existencia de tumores. Ocurre que estos avisos, desde ese año, desde 2021, los empezó a gestionar, en teoría, el Hospital Virgen del Rocío. A los empleados del Servicio de Salud Andaluz, que eran los que hasta entonces informaban a las mujeres, ya sea por carta o por teléfono, se les dijo que dejaran de hacerlo porque se iba a informatizar todo y que, por tanto, los avisos se harían por medios electrónicos. Claro, ocurre que sabemos que eso no sucedió. Sevilla, Mercedes Díaz.
Una mañana de abril del 21, un informático y un responsable del SAS se presentaron en uno de los centros dependientes del Hospital Sevillano Virgen del Rocío, donde se hacen mamografías en el programa del cribado del cáncer de mama. Su presencia allí fue para transmitir una orden verbal a los empleados públicos, según le han contado a la cadena SER. A partir de entonces se les dijo ya no tenían que informar a las mujeres sobre el resultado de las mamografías, ya no tendrían ni que enviar cartas ni que llamar por teléfono. El circuito se centralizaba en el hospital y se informatizaba. Esa orden verbal puede estar en la raíz de los fallos y de los retrasos que sufren unas 1.800 mujeres que pertenecen a este hospital sevillano. Esas 1.800 mujeres han tardado meses o años en saber por correo ordinario o por llamada telefónica que debían someterse a una segunda prueba porque en sus mamografías había imágenes sospechosas. En enero del 22, la empresa NTT Data comienza a gestionar los sistemas informáticos del SAS, pero subcontrata algunos servicios, entre ellos el del cribado del cáncer de mama, que lo mantiene la empresa española que se encarga de ello antes del año 22. NTT Data afirma que ellos nunca han realizado seguimiento de casos de cáncer de mama, que su trabajo, dicen, se limita a mantener operativas las plataformas informáticas del SAS.
Para hoy domingo, AMAMA, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, ha convocado una movilización en Sevilla frente a la sede de la Presidencia de Andalucía para protestar contra la gestión del popular Moreno Bonilla. Este sábado, uno de sus consejeros ha pasado por los micrófonos de la SER en Sevilla, justo después de que la propia Junta haya intentado desprestigiar a la asociación, a AMAMA, y les acusó, de hecho, el consejero de salud de lanzar infundios. Y ahora su compañero de gabinete ha intentado matizar.
Es que yo no creo que estén lanzando infundios. Esta asociación ha presentado una denuncia y está en su derecho, y ahora tienen que ser los tribunales los que determinen si es verdad lo que dice, o si no es cierto, o si no es del todo cierto, o si hay inexactitudes. Nadie ha dicho que no tenga derecho a AMAMA a presentar cualquier tipo de demanda o de hacer cualquier tipo de crítica, ¿no? Y en este caso se le ha ofrecido diálogo y de momento lo han rechazado. Están en su derecho absolutamente de hacerlo, pero bueno, también nosotros tenemos nuestro derecho de opinar sobre ello, ¿no?
Están en su derecho de opinar sobre una denuncia por la chapuza y la negligencia de su gobierno en un asunto tan delicado como es la salud de las mujeres. Escándalo regional, pero con un profundo impacto al final en la política nacional. El Partido Socialista apunta al modelo de gestión del PP. Escuchen cómo se refiere la número 3 del PSOE, Rebeca Torró, a este modelo.
Un modelo criminal. La mala política mata y la buena política salva vidas. Y esa es la realidad, y la mala política la están representando siempre los mismos.
7 y 15 minutos de la mañana, 6 y 15 en Canarias.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
En Castilla y León, todo nace sabiendo. Sabe a reconocer la excelencia de las cosas buenas. Sabe a degustar estrellas y a conservar nuestra historia para disfrutar del presente. Tierra de Sabor. Despensa oficial de la Selección Española de Fútbol. Junta de Castilla y León.
¿Quieres ser jueza? ¿Te gustaría ser fiscal? Con las becas SERE tienes la oportunidad de cumplir tus sueños sin importar quién seas ni de dónde vengas. Solo tu esfuerzo y vocación. Entra en becasere.es e infórmate de cómo solicitar tu beca para preparar estas oposiciones. Porque con las becas SERE, lo que quieras ser, serás. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi.
La situación de la vivienda, una de las principales preocupaciones para muchas personas, sobre todo para los jóvenes, no tiene visos de mejorar, visto lo visto, entre un gobierno enfrentado por las políticas que se ponen en marcha y unas comunidades gestionadas por el PP que se niegan a intervenir el mercado. Juan Bravo, vicesecretario del PP, en declaraciones a Radio Nacional, asegura que no aplicarán políticas, dice, comunistas.
Nosotros no compartimos el intervencionismo. No es la solución, no ha sido nunca. O sea, usted cuando coge cualquier país comunista que está con un país que tenga libertad, la gente hacia dónde va, ¿del comunista al de la libertad o del de la libertad al comunismo? Yo sé que la gente se va del país comunista e intervencionista al país de la libertad.
Aplicar medidas para controlar los precios del alquiler es una medida comunista, dice el vicesecretario de los Populares. Pero solo por poner unos ejemplos, en la capital francesa, en París, en Alemania o en Roma, en Italia, en todos estos sitios existen políticas para topar los precios. Aquí en España, con esta política de no intervencionismo del mercado de la vivienda, no hace más que aumentar la burbuja hasta tal punto de que nuestro sueldo, Carlos Sevilla, va cada vez más a parar en manos de los caseros.
Sí, como ejemplo de esa crisis de la vivienda, ahí van cuatro datos. La mitad de los caseros en España son grandes caseros que tienen entre 3 y más de 10 pisos, según la agencia tributaria. Además, el alquiler medio supera el 50% del salario mínimo en 18 capitales de provincia, de acuerdo con los datos del INE publicados esta semana. Y comprar una casa es hoy un 17% más caro que hace un año, según el portal Fotocasa.
Aunque en el conjunto del país los precios siguen ligeramente por debajo de los máximos de 2007, en las ciudades más dinámicas el techo ya se ha roto.
Además, en portales como Idealista, el 13% de los pisos se venden en menos de una semana.
Uno de los asuntos que van a capitalizar la semana política aquí en España va a ser esa reunión de mañana de la cúpula de Junts, encabezada por Carles Puigdemont en Perpiñán. Allí, los independentistas pretenden escenificar su política a corto y medio plazo sobre si retiran o no definitivamente su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, que de momento no arroja la toalla y quiere mantener la vía abierta de negociaciones con Junts, metiendo presión a Europa y hacer efectiva la oficialidad del catalán, entre otras lenguas cooficiales. Vuelvo contigo, Carlos Sevilla, porque los posconvergentes, por lo pronto, han abierto una consulta entre sus bases para confirmar esa decisión. Y aunque Junts lo haya descartado, la palabra moción de censura sí que continúa sobrevolando el ambiente.
A la espera de la reunión de la cúpula de Junts el lunes y de la consulta a su militancia, este sábado el partido no se ha pronunciado sobre el futuro de su apoyo al gobierno central. En una convención con alcaldes del partido, su secretario general, Jordi Turull...
Nosaltres no venim a fer discursos buits ni a buscar titulars.
Se ha limitado a decir que ellos no han venido a hacer discursos vacíos ni a buscar titulares y que hay que estar preparados porque vienen momentos complicados. El gobierno no cree que Junts vaya a romper, aunque respetan sus procesos, y desde el PNV, su presidente Aitor Esteban, descarta que la decisión de los de Puigdemont vaya a tener un impacto a corto plazo.
No sé qué es lo que pasará con la decisión de Junts, pero eso tampoco implica que la caída del gobierno vaya a ser mañana por la mañana.
Mientras, el líder del PP, Núñez Feijóo, lanza un mensaje a quienes dan apoyo parlamentario al gobierno.
Allá de quien quiera seguir con la pinza anticambio en España.
Y el portavoz nacional de Vox asegura que su partido no va a gastar ni un segundo en negociar con Junts una posible moción de censura.
El fin de semana nos deja también un presunto asesinato machista. Hay dos hombres detenidos, uno de ellos pareja de la víctima. Radio Alicante, Daniel Rodríguez.
La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por el asesinato de una mujer de 37 años en la ciudad de Alicante. Se investiga el caso como un presunto crimen machista. Uno de los detenidos es su pareja sentimental, un varón de 38 años, quien presuntamente habría asesinado a la mujer. El otro detenido, un hombre de 41 años, supuestamente actuó como cómplice para intentar deshacerse del cuerpo de la asesinada. El cadáver fue hallado este viernes en avanzado estado de descomposición. Según las primeras investigaciones, el asesinato pudo ocurrir a principios del mes de octubre por un móvil económico, ya que el presunto autor del crimen pretendía quedarse con una elevada cantidad económica de la víctima. De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 en España y la segunda en la Comunidad Valenciana en este 2025.
De la crónica internacional, Donald Trump arremete de nuevo con sus aranceles, esta vez contra su vecina Canadá. El republicano ha anunciado que incrementa en un 10% las tarifas a productos canadienses. Todo esto viene por un enfado de Trump, por un anuncio que se emitió en la televisión canadiense criticando precisamente los aranceles. ¿Y los canadienses cómo han respondido a este castigo? Pues emitiendo de nuevo ese anuncio. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días, Sohaib. Lo que ha provocado este enfado de Donald Trump con su anuncio de aranceles adicionales del 10% a Canadá es un anuncio televisivo del gobierno de Ontario, la provincia donde se encuentra Ottawa, la capital de Canadá, contra el proteccionismo comercial. Este anuncio utilizaba declaraciones del expresidente republicano de los años 80, Ronald Reagan, en contra de los gravámenes que impone Estados Unidos.
Cuando alguien dice, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing.
Pues la respuesta, Sohaib, es que la televisión canadiense ha vuelto a emitir el anuncio en horario de máxima audiencia durante la final de béisbol entre un equipo de Toronto y otro de Los Ángeles. Actualmente, la mayoría de los productos de Canadá tienen un arancel del 35%. A este se le tendría que añadir ese 10% adicional que acaba de anunciar Donald Trump.
Además, Lorena, Trump ha dejado aparcada de momento una nueva reunión con su homólogo ruso, Putin, para hablar sobre la paz en Ucrania, aparcada hasta que vea algún atisbo, dice, de que están dispuestos a pactar un acuerdo. Esto es lo diplomático, Lorena, pero sobre el terreno, el ejército de Putin ha vuelto a lanzar un ataque masivo a gran escala contra edificios residenciales de Ucrania, donde de momento, hay 3 muertos y 29 heridos.
Sí, al menos 3 muertos y 29 heridos han dejado esta noche los ataques con drones rusos a 2 edificios residenciales en Kiev, la capital de Ucrania. Así lo ha confirmado el servicio de emergencias ucraniano, asegurando que entre los heridos se encuentran 6 niños. Este es el sonido de los ataques que ha provocado incendios en las plantas bajas de uno de los bloques atacados por Rusia. Además, la defensa aérea rusa ha interceptado 82 drones que pretendían alcanzar el suelo de Rusia, según el Ministerio de Defensa, también la capital Moscú, según ha confirmado su alcalde. En este contexto de ataques entre ambos países, Donald Trump ha confirmado que no se reunirá con Putin hasta que no vea posible un acuerdo de paz en Ucrania, ha dicho el presidente de Estados Unidos antes de su viaje a Malasia en su gira por el continente asiático, que comienza hoy.
Gracias, Lorena.
A ti.
Argentina vota hoy en unas elecciones legislativas clave que marcarán el rumbo de la segunda mitad del gobierno de Milei. El presidente ultra busca consolidarse en el Congreso, donde la oposición le ha tumbado ya varias iniciativas legislativas por estar en minoría. Milei llega a estas elecciones en un momento complejo de su mandato, con una economía en recesión y un rescate financiero de Estados Unidos, y además acorralado por casos de corrupción en su partido. Nos vamos a Buenos Aires. Berta Reventós, buenos días.
Buenos días. 36 millones de argentinos están llamados a las urnas este domingo en unas elecciones legislativas que definirán la composición de la Cámara de Diputados y el Senado. Los comicios se interpretan como un plebiscito a los 2 primeros años de gestión de Milei, a la vez que determinarán su gobernabilidad para la segunda mitad del mandato.
Que estemos dependiendo de Estados Unidos, seguir negociando para pedir más plata, toda la manera en la que se manejan económicamente me parece muy mal.
Está bastante peor que como empezó. O sea, creo que cada vez está peor.
Y ahora con Milei yo estoy viendo que las cosas están funcionando un poco mejor.
El 1 al 10 le doy un 6 por ahí, porque le veo un toque mejor que el anterior.
A Milei lo voté para sacar a la cretina.
En la calle las opiniones son dispares y se percibe cierta apatía hacia estas elecciones. Las encuestas pronostican una victoria muy ajustada de La Libertad Avanza frente al peronismo, dividido internamente y que ha optado por una campaña discreta y con una sola propuesta, la de Esteban.
más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas. Como cuando compras un vehículo de ocasión, es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.500, serie 5.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Esto es un clásico. Y esto es el mejor clásico de la radio deportiva.
Kylian coge carrera, pierna derecha, remata.
El balón le acompaña a Lamín, balón para la joya de la Masía, le cae a la derecha, remata, gol.
Este domingo a partir de las 2 de la tarde, el clásico se vive en la SER. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Una tarde de radio, emoción y fútbol para vivir el clásico con quien más te gusta.
Espera, espera, que viene Carrera, Carrera, ¡ah! Marroja.
¿Qué te ha pegado? ¿Qué te ha pegado? ¿Una puñalada?
Y además, Mallorca Levante, Osasuna Celta y Rayo Alavés. Noche de carreras. Desde el circuito Hermano Rodríguez de Ciudad de México, carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1. Y también una nueva jornada de la Liga ACB y de la Liga Hypermotion. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Cadena SER, número uno en deporte.
Matinal Cadena SER, Sohaib Nadi.
Pues vamos ya con esa previa del clásico y con los deportes. Claudia López, buenos días.
Muy buenos días. El duelo más esperado llega esta tarde a las 4 en el Bernabéu, donde Real Madrid y Barça se enfrentan en el clásico. Los blaugranas tendrán que jugar sin las directrices de Flick desde el banquillo, ya que está sancionado por su reacción en el partido frente al Girona. También faltarán, pero por lesión, Joan García, Gavi, Dani Olmo, Rafinha y Lewandowski. Los de Xavi Alonso también presentan bajas. Rüdiger y Alaba, Mendy, Trent y Carvajal tienen el alta médica para este encuentro. A las 2, Mallorca-Levante. A las 6:30, Osasuna-Celta. Y a las 9, Rayo Alavés. Pero ayer también se jugaron partidos de la Liga. Un duelo de goles hubo entre Girona y Real Oviedo, que repartieron los puntos con un 3-3. El Español ganó al Elche por un 1-0. Y por otra parte, los de Bordalás fueron capaces de llevarse la victoria en Bilbao contra el Athletic Club. Unai Simón no sabía ni cómo hablar del juego del equipo al acabar los 90 minutos.
No sé, es que no sabría cómo describir el partido de hoy. Creo que no hemos hecho juego, no hemos hecho un partido que nosotros queríamos. Fíjate que sabemos cómo es el Getafe, no podemos quejarnos de nada. Sabíamos que el partido iba a ir de esta manera y al final un error nuestro en el área pues ha provocado el gol en contra y se han llevado estos puntos.
Estalla, el Villarreal vuelve a ganar, esta vez 0-2 frente al Valencia. Su capitán Gerard Romero habló ayer con nosotros.
Han tocado tres rivales muy duros. Este último yo creo que también el City a un nivel muy, muy grande, ¿no? Quedan 5 partidos aún donde tenemos que darlo todo para sacar el máximo de puntos posibles si queremos estar en la siguiente fase. Así que nada, yo confío mucho en esta plantilla porque, bueno, creo que estamos demostrando que tenemos hambre y que tenemos ambición.
A las 9 tendrá lugar la carrera del Gran Premio de México. Lando Norris sale desde la pole, seguido de los dos Ferraris. El actual líder del campeonato, Piastri, saldrá desde la octava posición. En cuanto a los españoles, séptimo Carlos, aunque arrastra la sanción de Cota.
No estoy muy contento, la verdad, con hoy. He salido a intentar maximizar esta quali sabiendo que esos 5 puestos mañana nos van a mandar para atrás. Hemos conseguido un extra bonus ganando a Piastri al final con una vuelta muy buena. Y sí, pensándolo así más en frío, a 2 décimas de mi pole del año pasado con un Williams, yo creo que hemos hecho un gran trabajo y hay que seguir así porque cada vez estoy yendo mejor con este coche.
Décimo cuarto, Fernando Alonso, que no ha sido capaz de pasar a Q3.
Y hoy en la despedida.
Y al país se lo libera.
de la Plana y del Serrans.
A las puertas de una semana especial y muy emotiva por el aniversario de la Dana, donde se rendirá homenaje a las 229 víctimas mortales, varios artistas valencianos en colaboración con las asociaciones de víctimas de la Dana han lanzado este sencillo. Y Adres de Sobretaula, ladrones de sobremesa. Ahí queda el mensaje. Así llegamos a las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadie.